Y el Gobierno Nacional lanzó el programa Registradas, que busca que las trabajadoras de casas particulares puedan ser registradas por sus empleadoras con un aporte de una parte del sueldo que va a asumir el Estado durante 6 meses. Esto se ha presentado en la jornada de este lunes, varios ministros del Gobierno Nacional, luego una reunión con el presidente. Y para hablar del tema estamos en contacto telefónico con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Hola Elizabeth, Pepe Fruto desde el informativo de Farco, saluda.
Hola Pepe, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos, Elizabeth. ¿Nos contás en qué consiste este plan y quiénes pueden acceder, cómo se puede acceder?
Sí, claro. Bueno, se trata efectivamente de un programa que se llama Registradas. Es un programa que lo que busca es recuperar el empleo, generar empleo para las trabajadoras de casa particular, promover la registración y la bancarización. Es un programa que tiene la posibilidad de que quienes a partir del 1 de octubre próximo, en unos días, registren una nueva relación laboral en el marco del régimen de casas particulares, el Estado Nacional paga una parte de ese sueldo de la trabajadora, el 50%, hasta un tope de 15.000 pesos durante 6 meses consecutivos. La parte empleadora obviamente tiene que registrar a la trabajadora, pagar los aportes, la ART, el 50% restante del salario. Se compromete a sostener por 4 meses después de que terminen estos 6 meses de aporte del Estado esa relación. Se le abre una cuenta sueldo gratuita a la trabajadora en el Banco Nación de un modo automático, donde se le transfiere a ese, para asegurarnos a esa cuenta, el 50% del salario. Y el Banco Nación, que también junto con la AFIP, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de las Mujeres estamos trabajando. El Banco Nación le da también una tarjeta de crédito a la trabajadora con un monto de gasto hasta un salario mínimo vital y móvil de crédito. Hay que decir que es muy, muy importante que las mujeres, sobre todo, digo porque el 98% son mujeres, que cobran una asignación universal por hijo, una asignación universal de embarazo, la tarjeta alimentar, las becas Progresar o un Potenciar Trabajo, o lamentablemente un programa Acompañar, que es por estar en situación de violencia de género, es compatible con la posibilidad de la inclusión en este programa Registradas, y que se requiere que la trabajadora trabaje por lo menos 12 horas semanales o más en un mismo hogar para poder estar incluidas en el programa.
Muy bien. Elizabeth, una duda con respecto a la compatibilidad con la asignación universal por hijo, porque es el equivalente a la asignación familiar que reciben los trabajadores y trabajadoras registrados. En este caso, ¿qué pasa si una trabajadora entra en este programa, sigue cobrando y percibe la AUH, digo,
Sí,
sigue cobrándola?
absolutamente, la sigue cobrando, es lo mismo que sucede hoy, ¿no? Digamos, hoy las trabajadoras de casa particular es compatible con el trabajo, con la asignación universal por hijo o la asignación universal por embarazo, así que esto no lo modifica.
Muy bien. ¿Qué nivel de ingresos tiene que tener la parte empleadora? Por ahí hay mucha gente escuchándonos en todo el país que dice, tengo una persona que está trabajando en mi casa y quisiera ver si encajo en este programa.
Bueno, primero hay que decir que si ya se encuentra trabajando y está formalizada, no puede ingresar a este programa. Es para las nuevas relaciones o la formalización, claramente, porque también incentivamos la registración. Tiene que ser los empleadores o empleadoras que ganen menos de 175 mil pesos. ¿Por qué? Porque hoy hay una posibilidad y el único incentivo que se tiene para la registración es aquellos quienes pueden descontar parte del salario de la trabajadora por medio del impuesto a las ganancias, creo que son hasta 167 mil pesos por año que se pueden descontar. Entonces, esta medida es progresiva porque hoy por hoy solamente tienen incentivos los que ganan más dinero, y nosotros lo que buscamos es también que sea un incentivo para el bolsillo de esas familias, de esos trabajadores o trabajadoras que quizás pueden, digamos, incrementar unas cuantas horas de trabajo de las trabajadoras, o pueden, ahora que hay un regreso a la presencialidad en los trabajos, tener que volver a organizar, ¿no? Esas tareas y la organización de la casa, del cuidado y de la casa, para que puedan también contar con un apoyo todos los trabajadores o trabajadoras, digamos, los empleadores o empleadoras que ganen menos de 175 mil pesos.
Ministra, en el sector de las trabajadoras de casas particulares hay alrededor de un 70% que no está registrada. ¿Qué expectativas tienen con, si hay algún número en expectativas de las personas que pueden llegar a ser alcanzadas por este plan?
Bueno, efectivamente es cerca del 70, creo que es el 79% de lo que se estima, porque digamos el trabajo no registrado es siempre son estimaciones, los que no tienen la registración, hay una parte que está muy vinculada a lo cultural, ¿no? Digamos, porque hay un régimen simplificado para la registración y tiene un costo muy bajo. Quiere decir que todavía, hay que decir que recién en el año 2013 las trabajadoras han podido acceder a una ley que les reconoce sus derechos como trabajadoras, que han pasado ya 8 años, pero que sin embargo todavía la registración sigue siendo muy baja. Por lo tanto, nosotros primero pusimos en marcha el programa de acá hasta el 31 de diciembre. Lo cierto es que no estamos haciendo una estimación específica de cuántas relaciones laborales nuevas van a estar registradas, sino que nos vamos a dar una política y ya estamos empezamos a partir del lunes de la semana que viene, son con operativos territoriales, porque lo que necesitamos es centralmente que se conozca este programa, que conozcan las trabajadoras este programa y que conozcan los empleadores y las empleadoras, porque es un programa que incentiva, digamos, que ayuda a la reactivación para que haya más trabajo para las mujeres, pero también que ayuda a la clase media, ¿no? Entonces, para nosotros, esa es una de las tareas que estamos empezando a poner en marcha con la FIP, que va a salir también con operativos territoriales, con el Ministerio de Trabajo, vamos a estar en algunas estaciones de trenes. Y vamos a hacer un trabajo muy, muy amplio de difusión. Sabemos que cuanto más difusión, mayor posibilidades de trabajar para reducir la informalidad en este sector.
Para los que se quieran, quienes se quieran inscribir, ya el lunes va a ser a través de la página de AFIP.
Exactamente, a través de la página de AFIP, en el sector de trabajadoras de casa particular, se piden una serie de datos e información, tanto del empleador o la empleadora como de la trabajadora. Incluso ahí mismo ya se pide, según el domicilio de la trabajadora, para que la cuenta del Banco Nación se le abra en el domicilio, digamos, en la sucursal más cercana al domicilio de la trabajadora y se puede hacer inmediatamente desde la propia página. Es muy sencillo.
Dos últimas preguntas con respecto a un
Sí.
tema diferente a esto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las críticas que ha habido con respecto a la composición del nuevo gabinete de ministros y concretamente también con respecto a la posición del ministro Mansur sobre el tema del aborto?
Bueno, primero hay que reconocer que efectivamente hay un retroceso en términos de participación de mujeres en el gabinete, esto es una realidad. He llevado mi preocupación al propio presidente, más allá de que este ha sido el gobierno que tiene mayor participación en los cargos jerárquicos en la Administración Pública Nacional. Lo cierto es que estamos peor que como estábamos hace unos meses atrás, y que es uno de los temas que me encomendó para trabajar de acá en el futuro. Por otro lado, decir que también es innegable que este ha sido el gobierno que más ha trabajado y más ha jerarquizado las políticas de género y diversidad en nuestra historia, que el posicionamiento personal del jefe de gabinete sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito será muy respetado en términos personales, pero que hoy eso ya es un derecho que ha sido conquistado y que además hay que decirlo que ha sido un derecho por el cual el propio presidente de la Nación ha hecho campaña política previa a ser elegido, ha sido una decisión de él el envío del proyecto y él ha sido el gran artífice junto con el movimiento de mujeres para que eso hoy sea un derecho que ya esté conquistado y que no tenemos ninguna duda de que está bien resguardado ese derecho, como muchos otros de las conquistas que ya hemos hecho, y que nuestra agenda de género es una agenda que sigue siendo absolutamente prioritaria para el gobierno nacional.
Ahora sí, la última. ¿Cómo vienen las capacitaciones en el marco de la ley Micaela? Concretamente pregunto porque siempre que hablamos, las anteriores entrevistas que hicieron distintas compañeras del país, se hablaba sobre el tema de la justicia, lo difícil que es que la justicia tenga perspectiva de género a la hora de tratar distintos casos. ¿Se está pudiendo llegar con estas capacitaciones, que al menos son un paso, al Poder Judicial?
Bueno, primero decir que la capacitación de Ley Micaela en la Administración Pública Nacional, es decir, en el Poder Ejecutivo, está en cabeza de nuestro ministerio y que venimos avanzando de un modo muy veloz para el poco tiempo de creación del ministerio, que nosotros somos autoridad de aplicación de la ley solamente para las máximas autoridades de los otros poderes, es decir, para el Congreso, para los diputados, diputadas y el Senado y para los miembros de la Corte Suprema. Aún no hemos podido avanzar con la capacitación para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí lo hemos hecho para el Congreso, pero después todas las capacitaciones hacia adentro del Poder Judicial no es el Poder Ejecutivo el que tiene esa responsabilidad, sino es la propia Corte. Hay que decir que hay muchas de las tareas, nosotros hacemos el contralor porque para informar anualmente pedimos la información. Hace mucho tiempo vienen llevando adelante talleres y capacitaciones. Sin embargo, creo que no hay ninguna duda y todavía queda muy al descubierto que esta es una de las grandes cuentas pendientes que tenemos. Hay que recordar además que en nuestro país hay 25 poderes judiciales, uno por cada una de las provincias, uno por la Ciudad de Buenos Aires y uno a nivel federal. Entonces, cuando hablamos de la falta de perspectiva de género en los poderes judiciales, lo que hay que tener muy en cuenta es que no se trata de un único poder judicial o de un único ministerio público, sino que esto hay que pensarlo por 25. Entonces, los avances de cada poder judicial provincial depende de cada una de las provincias. Así que este es todavía un camino que está a la vista, que todavía nos falta mucho y que todavía hay un trabajo muy grande de cada una de las provincias y de los poderes judiciales para poder dar esos pasos que vos estás mencionando que todavía nos falta dar, ¿no?
Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Mil gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Por favor, gracias a ustedes como siempre.